Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Muy buenas mañanas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas horas, sean las que sean, en el momento en que ustedes están escuchando este programa, queridos oyentes. Permítanme que me parece, si no me falla la memoria, que este es el cuarto programa del confinamiento. Y tengo que pasar lista, vamos a ver si ha habido bajas o no ha habido bajas entre los cowboys, porque esto siempre es un tiro al aire. Veamos. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas tardes. Pues ya tenemos una baja. Haremos luego una segunda pasada a ver si están o no están. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí, bueno, menos mal que usted me contesta. No sabemos qué ha pasado con Luis Alberto. Ahora veremos si lo hemos podido repescar. Don José Luis García.
Pues por aquí.
Don José Luis.
Aquí estoy. Como te dije el miércoles cuando hicimos aquel programa, pegado a la radio escuchando a ese Canalcar que me quiere comprar un coche, yo que no tengo coche. Imagínate.
Bueno, pero está muy bien. Que esté,
pegado a la radio vivo.
La radio es la gran compañera de siempre.
No, sí, pero ya lo era mía de toda la vida.
Sí, por eso te digo.
Pero imagínate ahora.
Bueno, ¿qué ha pasado con Luis Alberto? ¿Estás ahí, Luis Alberto? Todavía no está Luis Alberto, estamos tratando.
Sí, estaba. Yo he hablado con él antes.
Sí, yo también. Yo también creía que lo teníamos. Bueno, más o menos, antes o después, supongo que lo recuperaremos para la causa. O sea que tú estás leyendo, escuchando la radio y estando atento a todas las películas que tienes en tu filmografía, claro.
Sí, viendo muchas películas, pero me pasa una cosa muy curiosa a veces. En el HBO o en Netflix estoy viendo una cosa y de repente ¡pum! Se viene abajo, y es que debe estar mucha gente viéndolo, porque yo no me lo explico.
Imagínate.
Sí, sí. Entonces inténtelo otra vez, y lo vuelvo a poner y ¡chum! Se viene abajo, madre mía. Bueno, y eso vale. de madrugada.
Don Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas, ya tenía estropeado el teléfono, hijos
míos. Menos mal que sea el teléfono y no sean las vías respiratorias ni nada parecido.
No, solo el teléfono. Panorama.
Bueno, pues ya estamos todos, gracias a Dios. Entonces, ¿y a ti te pasa eso también, Eduardo, lo de la saturación de la línea?
Sí, a nosotros nos está pasando con Netflix. Con HBO hemos visto menos, pero últimamente con Netflix, y no solamente a esas horas de madrugada, que yo procuro estar durmiendo a las horas de José, pero sí, por ejemplo, 11, 12 de la noche, debe haber mucha sobrecarga, porque nos ha pasado.
A mí me ha pasado
ya
con HBO y con Disney Plus, fíjate. En cambio, con Netflix no, cada uno tiene su historia.
O sea, que ya te has bajado Disney Plus, qué tío.
Ya me he bajado Disney Plus, señor.
Bueno, ¿para qué? Porque quieres
¿qué
ver
tal?
La Guerra de las Galaxias y todos los productos relacionados con ella.
¿Y estás viendo Mandalorian o no?
Todavía no lo he visto porque me lo bajé ayer y no he podido todavía empezar.
Yo he tenido problemas para conectarme con Disney y estoy esperando que me arreglen el problema, con lo cual
sí,
tampoco
es muy complicado, ¿eh? Yo le tuve ayer un par de intentos antes de desistir y decir dejarlo para hoy.
Estás igual que yo.
Sabes que Disney también está en Movistar Plus, ¿eh? O sea, tenemos un patrocinador que nos... lo digo para que lo sepáis, yo Mandalorian lo veo a través de...
Sí, el problema es que yo no tengo fibra óptica aquí en esta casa, con lo cual tienes que ver la programación del
canal... Movistar Plus está también, 3. No me digas que está así.
Sí, claro.
Yo lo tengo mucho más fácil, lo voy a mirar, yo sí tengo...
Claro,
pero
no todo Disney, Luis.
Bueno, no sé si todo Disney, pero desde luego Mandalorian sí, porque...
Sí, Mandalorian sí.
Te lo digo...
¿Tú estás al día, Luis, en lo de Mandalorian?
Vi las tres primeras y luego he estado esperando. Y además no sé si va a pasar con Mandalorian lo que está pasando con otras series. Sabéis que con esto del confinamiento el doblaje se ha interrumpido. De tal manera que los estrenos, tenías la versión doblada en castellano, pero ya a partir del segundo o el tercer capítulo solo lo puedes ver en versión original subtitulada. Y no sé si con Mandalorian ha pasado lo mismo o no, porque ya te digo que me quedé en el tercer capítulo y no he seguido viéndolo.
Pues eso restringirá el acceso,
sí,
porque
sí,
hay mucha gente, a mí no, pero hay mucha gente que les cuesta extraordinario diariamente, de los espectadores habituales no verla doblada.
Y en España, el tema del doblaje...
Pero subtitulado, ¿qué pasa? ¿Que lo tenían previsto los subtítulos y no el doblaje?
Pero debe ser más fácil, ¿eh? El doblaje lo puedes hacer desde...
El subtítulo es mucha tela, ¿eh?
Ya, pero lo puedes teletrabajar, el subtítulo. El problema es que lo que no puedes es doblarlo... Para doblarlo tienes que estar en un estudio, para de subtitularlo, ¿no?
Bueno, pero está pasando... es una habitación normal que lo pueden hacer. Ya creo que se puede hacer todo, yo pienso, pero bueno, no lo sé.
¿Pero está pasando en todas las series, Luis, o solo te ha pasado con Mandalorian?
No, con Mandalorian no sé si me ha pasado. Me ha pasado con un par de ellas. Me pasó con Westworld, por ejemplo, que era la tercera temporada. Y me pasó también con otra en Netflix. No me acuerdo de la cual era. Una que empecé a ver y que me estaba gustando mucho. Se me van los nombres de la cabeza. Pero sí me ha pasado con dos o tres series, ¿eh? O sea, que debe ser...
Oye, el otro día yo pedí lo de... Como estábamos grabados, claro, pedí Yesterday y pusieron otra cosa. Sí, lo ha dicho mucha gente.
Sí, bueno, no, pusieron la misma canción pero con otro intérprete. Pusimos otra canción.
Sí,
bueno.
Pero que me han dicho que no sonaba Yesterday, que sonaba Tomorrow, o sea, que no...
¿Qué más te da? Pero estas cosas son...
No, hombre, pero donde estén los Beatles, que se quite todo, claro, eso es verdad.
Bueno, ya te anticipo que hoy tu amigo Eduardo... le hace un homenaje a tu amigo Luis Eduardo.
Hombre, yo ni siquiera le he llamado para decírselo, porque sabía que lo iba a poner y que iba a poner cine y más cine, por favor, y todas las de no, Luis, mira, Eduardo.
Esa en concreto me parece que no la pone. O sea que justo esa no, la has elegido, ¿verdad? Yo creo que esa no.
Bueno, oye, es que yo creo que ahí he tenido dudas a la hora de elegir, porque además tenía que elegir una favorita mía entre las de Luis Eduardo, ¿no? Ya no recuerdo en este momento si la descarté o no la descarté. Te da los títulos esta
sí,
mañana.
Sí, ahora los miro. Sí. Yo creo que no está, ¿eh? Pero bueno.
Que no está. Más cine, bueno. Por favor. Cine. Es un homenaje a Trifó también.
Mira, está Bailima.
Sí, esa es mi elección personal.
Una de dos.
Por
mira que eres canalla. Y las 4:10.
Bueno, las 4:10 está bien, y al alba tampoco está mal, ¿no?
Bueno, hay que elegir cuatro.
Y más cosas. ¿Y
qué hace el fiscal? ¿Hacemos un monográfico de 10 horas? O sea, que...
No, pero bueno, que digo, que es que... Ahora, fíjate, yo hay una cosa que todos estos días que he estado leyendo cosas desde que murió Eduardo, para mí lo que era de verdad fantástico era como pintor. O sea, que entiendo su éxito, cómo no lo voy a entender con sus canciones, pero yo las veces que hablaba con él, yo siempre le decía, pero que tú eres un pintor, pero fantástico. Yo, que le he visto pintar cuando tenía 20 años o 21 años, porque somos más o menos de la misma generación. No, unos meses, porque él cumplía ahora en octubre y yo en enero, o sea que unos meses solo. Bueno, prueba de ello que yo estaría hablándote del Antiguo Testamento, hace 53 años, cuando yo le dediqué el cuento mío de la Gioconda está triste, y le puse al pintor Luis Eduardo Aute.
Sí,
porque para mí siempre será, y siempre que he hablado con él, yo tengo la sensación de lo que más le gustaba era la pintura.
Sin duda.
Estuvimos viendo, por ejemplo, la exposición del padre de Robert De Niro, que ya había muerto, pero vino
en
aquí.
En la calle Marqués de la Ensenada.
Sí, en Gamarra, que entonces Gamarra. Era la sala Gamarra, y estuvimos juntos charlando, y yo le decía, pero porque hacía cine también, Eduardo, y documentales y cortometrajes, yo decía, pero no dejeslo, si es que él era fantástico.
Era muy bueno,
y
muy
los
buen
cuadros
colorista,
que tiene, además a mí me gusta mucho, había algo surrealismo fantástico, algo extraordinario tenía, ¿no? Pero bueno, ha
el
quedado
otro
más
día,
como poeta.
Misterio, el otro día en el programa de televisión de La 2, si no recuerdo mal, que le dedicaron a Eduardo, el papel, como vosotros decís, como estáis diciendo, José Luis, de la pintura, era muy muy predominante en el programa, en el documental, que estuvo francamente bien.
No, él, tuvo una serie de exposiciones muy importantes en las mejores salas de España.
Eso, ¿no?
Sí, pero a pesar de eso, yo creo que la fama se la dio la...
Hombre, claro.
Sin duda.
Más difusión que un pintor. Hay pintores extraordinarios, pero no tienen la difusión de un long play o de un número uno. Pero que él tenía, como dice Luis Alberto, joder, exposiciones, pero muy buenas, muy importantes.
El colorista era buenísimo, ¿verdad? El manejo del color era impresionante.
Y luego, el mundo de la mujer, siempre las mujeres, los desnudos femeninos, que le fascinaban. Y luego ya lo otro, claro, porque ahí hablábamos la influencia que tuvo Bob Dylan, sobre todo Like a Rolling Stone, cuando él hizo aquello de los diálogos de Jimena y Rodrigo, que yo se lo oía a él en directo, solo él y yo con una guitarra, y claro, era el mundo aquel de hacer canciones de 8 minutos, 9 minutos, y claro, ese fue el impacto de Dylan y de John Baez, fue tremendo, ¿no? Pero yo siempre decía, a mí lo que me tiene fascinado es la facilidad que tienes para pintar, tiene una facilidad enorme.
Y para dibujar, ¿eh? Era un gran dibujante, o sea, aquí.
También, bueno, no solo colorista.
Cuando tú te acordarás, Eduardo, cuando terminó la primera vida de Cine Estudio,
sí,
y entonces pasamos a hacer una revista más pequeña y sin fotos,
sí,
yo le encargué a Eduardo que nos hiciera la portada que sirviera para siempre, y entonces él, aparte que escribía de cine con nosotros, pero él hizo la portada del nuevo Cine Estudio,
el nuevo formato, el pequeño,
con unas cosas muy de Eduardo.
Estuve viendo ayer algún número tuyo con tu sección Nickelodeon, precisamente en algún número que tengo por aquí en casa, concretamente el de la última sesión de cine, si no recuerdo mal.
Pues qué pena, porque él ya estaba fastidiado desde que le dio el infarto, ¿no? Pero bueno, había...
¿Nunca le tentó el cine de manera, digamos, profesional?
Sí, lo que quería ser cineasta, un
gran cinéfilo, además, ¿eh?
Y hacer películas, a él le gustaba más, él hubiera hecho películas, digamos, de autor, porque él era...
Pero no llegó a hacer ningún largometraje, ¿no?
No, él hizo unos experimentos, unas variaciones tremendas. Él tampoco tenía móvil, ¿eh?
Sí,
era como yo, que nos hablábamos y decíamos, joder, solo queda... Y yo le decía, no, está Cuartango, pero Cuartango, cuando dirigió El Mundo, le pusieron
móvil.
Y nos quedamos solos los dos.
Y ya tiene Pedro móvil.
Claro, uno ya se puede comunicar con Pedro, no así con otros.
Sí, es verdad. Pero en fin, que es una pena porque era un tipo de un talento fantástico.
No, y humanamente era un tipo formidable. Yo lo traté poco, pero lo que lo traté siempre fue divinamente.
Extraordinario, buena persona, buena.
Yo además me honro en que, aunque mayor que yo, porque era mayor que yo, estudió en mi mismo colegio, en Maravillas, y había el recuerdo de haber pasado por ahí. Y he contado alguna vez que vivía en Rosales, en casa de un tío mío, y a veces nos lo encontrábamos, nos encontrábamos en el ascensor o en la acera, hablaba con mi tío, que eran muy amigos, eran bastante amigos y tal, y bueno, y también... Y generalmente con él, yo las pocas veces, las conversaciones allí, de esto alguna vez, en alguna una cerveza que me acercaba a ver a mi tío, etcétera, era de cine, ¿eh? Era un apasionado, le gustaba mucho.
Y era moderno, era el tipo más moderno de nuestra generación, alto, delgado, guapo, el pelo maravilloso, fumaba continuamente, pero era como francés, como de los de la época de los modernos del Swing in London, sí. No tenía nada que ver con
era bilingüe nosotros. Era bilingüe, sí, además, claro. Porque él contaba siempre que él había empezado a hablar en inglés.
Sí, claro.
No sé si su madre era inglesa, pero estaban en Filipinas, él nació en Filipinas.
Claro,
pues, ¿y el apellido Aute de dónde viene?
¿Eh?
¿El apellido Aute?
No lo sé. El padre trabajaba en la fábrica de tabacos que había en Manila.
Como Gil de Viedma.
No, claro, es que el padre de Gil de Viedma era el presidente de esa empresa. Claro. Y él
tabacos de Filipinas.
Y su padre era uno de los directivos, pero el jefazo era el padre de Gil de Viedma. Y en el colegio donde tú estuviste, que estuvo él, lo tuyo sí fue importante, pero con este suspendían todo, me decía, solo el dibujo,
eso recordaba. Y en historia, recuerdo lo que comentaba.
A ver, hay una cosa curiosa.
Y la literatura, pero sí, siempre decía, pues chico, yo desde un desastre, sí.
Una cosa curiosa es lo del apellido que decíamos antes de Aute. En griego clásico, Aute significa de nuevo, otra vez. Entonces es bonito y es sintomático y como simbólico.
Sí, señor.
Que otra vez estará con nosotros y de nuevo volverá a cantar y volverá a pintar.
Él tenía un cuadro muy bonito que era como una pareja, pero la importancia era el paquete de tabaco, que era LM. Y él me decía, estos son los nombres míos, Luis, de Luis Eduardo, y M de Marichu, de su mujer, LM. Y era un cuadro precioso, no sé qué habrá sido ese cuadro, pero era una maravilla ese
¿Tú
cuadro.
¿Tú tienes alguna cosa de Luis Eduardo?
No, no tengo nada.
Tampoco.
Ya me hubiera gustado tener, pero no tengo nada.
Pues hoy la selección musical del programa va enteramente dedicada a él, y podemos ya empezar, si quieres, de Eduardo, la primera canción.
¿Qué me manda? Bueno, la primera, por una vez voy a unir lo que me corresponde hoy a mí, que es elegir una canción que me haya marcado, y también la dedicatoria a mi madre, y la explico. Es una canción que no está entre las más conocidas de Eduardo, de Luis Eduardo Aute, que se llama Bailima, está en uno de los, para mí, mejores discos, que lo produjo, por cierto, Gonzalo García Pelayo, querido.
Pero tendrá que ver con Stevenson, lo de Bailima.
Fuga, en su época, quizás de mayor madurez, el comienzo de los años 80, se llama Bailima, y se llama Bailima porque está dedicada a Robert Louis Stevenson.
Claro,
es como la canción que podría acompañar a la infancia recuperada de Fernando Savater, ¿no? Y va repasando pues todos los mitos, desde Bradomín hasta Garfio, hasta Tahití, y empieza muy bonito, dice: también pudiera ser que huyéramos hacia el azul con rumbo a un atolón perdido en los mares del sur, y va pasando, y además tiene un ritmo un poco, te imaginas a las Bainés de Gauguin. Me parece que es una canción maravillosa, donde está pues todo ese mundo de en el que hemos crecido todos, ¿no? De las novelas iniciáticas, de aventuras, de Salgari, de Moby Dick. Tiene unos versos muy bonitos, ¿no? Dice: Baroja y Joseph Conrad ratarían a Meville para ponerlo a salvo de la irada Moby Dick. Con Shanti Andía bailaría un tamuré Lord Jim, cantado por Jacques Brel desde su Plat Pays en Tahití. Es muy bonita la canción, ¿no?
Bonita,
como sí. Mi madre fue la que me enseñó todos estos libros y me guió por estos libros, pues y para mí ha sido... Ha marcado, yo desde que la oí, la oigo de forma muy muy repetida esta maravillosa canción de Luis Eduardo Aute, Bailima,
pues
que es el monte que presidía la isla donde fue
a morir
finalmente y murió Robert Louis Stevenson.
Y dedicada a su señora madre, eso ha quedado claro, ¿no? Y además con el saludo previo a Telefónica, que cada vez se hace más untuoso, más sincero.
Y más necesario, Luis, y más necesario.
Bueno, que si no llegara a ser por Telefónica no podríamos hacer este programa, ¿no?
No, por supuesto, ¿no? Eso por descontado, pero fíjate, la mayor parte de los ciudadanos, si no fuera por Telefónica, no podría ver series, ni podría ver películas en Internet, ni se podría conectar, ni podría hacer videoconferencia con los amigos...
Ese vamos, sí que es un servicio esencial.
Absolutamente esencial. Más
pero
que
sobre todo para mí, porque es el teléfono con el que hablo. Porque todos los otros, esos que contemos, ¿y el YouTube tiene algo que ver con eso o no?
Bueno, sí. Porque, es decir, la conexión a Internet, si tu operador es Telefónica, no podrías ver YouTube si no tuvieras conexión a Internet. Y por
yo
tanto,
tengo conexión a todo, lo único que no
pues
lo
eso, sé. Pues aunque no lo sepas, le debes la vida a las
hombre,
nuevas tecnologías.
Por supuesto, a mí el otro día no te mandé un saludo para mi amigo Chema Alonso, que es uno de los que están haciendo todas estas cosas del futuro, pues por eso, porque yo para Telefónica ha sido maravilloso. Yo es que soy de la época de Telefónica, de cuando hasta el teléfono compartido, o sea, que imagínate.
De las me encantan los teléfonos en el cine.
Tú eres de las Matildes, además tú seguro que
de las Matildes. ¿Tú te acuerdas los teléfonos aquellos de Baquelita Negro, que son clásicos ahora?
Claro.
Eso es una joya, y los de pared de las pensiones, pues a mí me encantaba todo aquello. Menos los góndola, que me pareció de una cursilería.
Sí, los de góndola no me gustaban, ¿no?
Bueno, anda que no has sacado tu teléfono en Sebaquelita en tus películas, y claro, teléfonos sí. En las paredes. O sea,
pero ¿te acuerdas los góndola que se podía discar? Se
perfectamente.
Dice, ¿no? Desde el mismo teléfono, qué cursis eran. Y luego otros que se pusieron de moda también, Modern Style, en muchas casas. Veías así
horribles
las películas, ¿te acuerdas? De los años 20.
Bueno, pues con este recuerdo emotivo a lo que ha significado Telefónica para nuestra vida, vamos a escuchar la primera canción, Bailima, de Luis Eduardo Aute, dedicada...
Bailima.
Dedicada a la señora madre del señor fiscal.
También pudiera ser que huyéramos hacia el azul con rumbo a un atolón perdido en los mares del sur, y allí te construiría con corales y bambú una cabaña bajo un silencioso halo de blanca luz. Veríamos junto a las olas a Daniel Defoe bebiendo con John Silver un barril de viejo ron, a Robert Louis Stevenson con una de Betos jugándose a Maurino Jara al dominó con Robinson. Oh, 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 oh. y el tesoro de la isla, y hace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida del Bahía. En Bailima, Baroja y Joseph Conrad raptarían a Melville para ponerlo a salvo de la irada Moby Dick. Con Shanti Andía bailaría un Tamure Lord Jim, cantado por Jacques Brel desde su Plapey en Tahití. Y del brazo irían Garfio y Don Ramón del Bailing Clan, colgados de una nube del mar de nunca jamás. Y el feo Bradomir, católico y sentimental, daría sus dos brazos por poder volar con Peter Pan. Y el tesoro de la isla, y hace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida del Baena, el Bailima, en la familia Robinson habría un niño más, el pequeño salvaje que soñara María, perdido entre una flor y una vaina de Paul Gauguin. Jonathan Swift escribiría con champán felicidad. En la taberna de Colón sería carnaval, saldría y se disfrazaría de Capitán Gran, de Carabela Verne, de Jack London Sandokan, de Yvonne de Carlo tú, yo de Lobo de Mar, o de Sinbad. Y el tesoro de la isla, y hace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida del Bahía, en Bailina.
La verdad es que hacía años que yo no escuchaba esta canción, fíjate, estaba pensando ahora que la...
Yo no la recordaba y mira que es bonita, ¿eh?
Es
divertida.
Es muy conmovedora y además es muy, muy de ese mundo en el que se formaba en el que se formaba mucho la vida de Luis Eduardo.
Oye, antes de que se nos olvide, porque se nos olvidará, esto del confinamiento ejerce una especie de poder maléfico sobre la cabeza del ser humano y hace que pierdas la noción del tiempo. Pero quiero que sepáis que hoy es Viernes Santo. Lo digo más que nada porque como es el Viernes Santo más raro, más extraño, más atípico, más desconocido de mi vida y supongo que también de la vuestra, ahora os lo preguntaré, pues uno pierde la conciencia de que si es día laborable, si es festivo, no ha habido por primera vez ni procesiones...
No han abierto los supermercados. Bueno,
Y yo creo que es la primera vez que hacemos programa.
Yo creo, eso te iba a decir, nunca habíamos hecho programa el Viernes Santo.
Yo creo que sí.
Ahora como estamos cada uno en casa.
Yo creo que alguna vez hicimos, incluso recordábamos las canciones, las películas.
Habíamos hecho antes de Viernes Santo, la semana anterior.
Puede ser. Lo grabábamos antes.
Las películas que ponían, que no había cine, pero fijaros, era un confinamiento distinto, porque es verdad que estaba todo cerrado, no había cines, no había discotecas, no había muchos sitios, pero bueno, podías salir, podías estar en el parque, podías ver determinadas películas, digamos, de historia sagrada en las salas comerciales, etcétera, pero es que esta vez no podemos salir de nuestras casas respectivas.
Claro. Oye, fíjate tú, te viene a decir esta cosa sin ninguna ironía y es verdad. Yo te oigo a ti todos los días y te escucho con atención y te entiendo lo que dices, absolutamente. Pero me está pasando algo muy raro, que es que yo oigo ruedas de prensa, gente que contesta los políticos a las preguntas y no entiendo nada. Y digo, ¿qué me está pasando?
Tampoco ellos, no te preocupes.
No lo digo como chiste, que no entiendo.
Porque eres una persona normal, José.
Técnicas mágicas, científicas, inexplicables. Y yo digo, si yo no lo entiendo, que soy una persona normal, que lee y tal, ¿cómo lo entenderá la gente, las millones de personas, si no se sabe lo que dicen?
Pero ese es el valor taumatúrgico. Cuando no se entiende un discurso es cuando adquiere valor mágico.
No, pero es que yo no sé si puedes o no puedes, en la semana que viene, salir 2 horas con un niño o no. Como sales con un perro. Yo no sé si ahora cuando acaba lo esencial puedes ir a comprar el periódico y no te van a llamar la atención. O si es que no se explica nada.
Bueno, el miércoles pasado el ministro de Sanidad en la comisión del Parlamento pues le hicieron una pregunta parecida a la que tú estás haciendo ahora y dijo, bueno, todavía no lo sé, pero cuando lo sepa ya se lo diré, que fue fantástico.
Vamos, sí, estuve escuchando. Sí.
Que vamos, es una contestación inapelable.
Mañana no salgáis a comprar el periódico, que el sábado santo es uno de los pocos días del año que no hay.
Por cierto, el otro día recordaba Alfredo Relaño una gripe que se llamó amarilla en el año 57 que llegaron a suspenderse partidos. Yo
esa gripe se llamó también gripe asiática, Eduardo.
Sí. Y donde fallecieron en España 10.000 personas. Yo recordaba el sarampión, me parece que lo recordé el otro día aquí del año 58 o 59, lo pasé fatal, pero eso que contaba Alfredo Relaño yo ni recuerdo.
Yo sí me recuerdo de la gripe, se llamó gripe asiática.
Gripe asiática.
¿Verdad, José?
Sí, gripe asiática.
Asiática, sí.
Sí, es verdad, y algunos partidos, sí, pero por el 57 o el 58.
57, no, claro. Fue el 57.
Sí.
Pero fue muy muy tremenda, bueno, nada parecido a esta, pero tremenda también.
Pero digo yo una cosa, Luis, que tú, además, ahora te lo digo en serio, porque yo te entiendo muy bien cuando hablas. Cuando digan de salir, ¿será como las matrículas de los coches o por edad con el carnet?
Sí, no lo saben
los de los 30 años, de 30 a 40 o de...
Sí, si no lo saben ni ellos.
Es que ellos no lo saben.
Pero si ni siquiera saben si hay que ir con mascarilla o no.
Claro,
eso, eso tiene que estar pensado, porque fíjate lo que va a ser eso.
No, el problema es que ellos están más perdidos de lo que parece y entonces no saben. Por ejemplo, el caso más típico es lo de las mascarillas. Yo creo que han cambiado de discurso como media docena de veces en una semana. Que si no, que si sí, que si ahora es obligatorio, que no será obligatorio.
Pero parece que
sí,
la OMS no. También cambia el criterio.
Quiero decir, que es que están...
Sí, pero por ejemplo, Luis, yo no he tenido nunca mascarilla, pero para mí la pregunta no es si sí o si no, es que si es sí, ¿quién me la da? ¿Dónde me mandan a mí la mascarilla?
No.
¿Me la van a mandar por correo? ¿Qué sea?
No, tienes que comprarla.
¿En dónde?
En una farmacia.
Si no hay,
si vas
no
a la farmacia y si no hay.
No hay. Entonces, bueno, pero se supone que habrá. Están tratando de...
Se supone que habrá cuánto.
En algunas hay.
Dentro de un mes.
En algunas hay, pero es verdad que la mayor parte de ellas están vendidas. Bueno, pues
en las de mi barrio no hay ninguna, ¿eh?
No, en mi barrio tampoco, y además hay que cargarlas y tarda no sé cuánto y tampoco está seguro.
Y a precios, ¿no?
Bueno, pero por eso te digo que el discurso es completamente, no sé, fantasmagórico. El otro día le preguntaban precisamente ustedes o al ministro de turno. Decía, a ver, vamos a ver, si ustedes están diciendo que hay que utilizar mascarillas y resulta que no hay mascarillas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, la respuesta de él, la recuerdo, es, bueno, es que no pediremos nada que no se pueda cumplir. Y entonces dice, bueno, pues chicos, al final no sabes. Yo creo que ellos no lo saben. Lo que sí que está claro es que lo del confinamiento va para largo y ellos mismos nos están dando pistas, ¿eh? Lo que pasa es que, fíjate, yo creía que, desde luego, hasta bastante avanzado mayo, no íbamos a tener la posibilidad de romper el confinamiento, aunque sea progresivamente, y sin embargo vi que desde ayer miércoles la ministra portavoz del gobierno decía que a partir del 26 de mayo ya podríamos empezar a recuperar la normalidad. Y entonces digo, chico, es que los mensajes...
¿26 de mayo o 26 de
abril?
De abril. Quiero decir que van cambiando de criterio y de mensaje con tanta rapidez y con tanta falta de...
Pero pueden perfectamente echarse atrás de los 26 de abril mañana mismo.
Claro, claro, por supuesto.
A mí lo que me parece que es un fracaso, y es un fracaso prolongado en el tiempo de a otras instituciones internacionales, es la Organización Mundial de la Salud. Es un verdadero desastre.
Me parece un horror, un desastre. Totalmente de acuerdo contigo.
Vamos, o sea, que ha sido uno de los factores de confusión más grandes que han existido, de ineficacia y de falta de autoridad. Vamos,
y de cambio de criterio continuo.
Es curioso que esa que fue la deriva después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por ONU, UNESCO, etcétera, la Organización Mundial del Comercio ha saltado ya por los aires, desgraciadamente, pero la Organización Mundial de la Salud, que parecía un organismo realmente serio, etcétera, es patético.
Pero,
es
¿sabes
patético,
lo que pasa? ¿No? Sí, pero yo comparto esa crítica, la comparto parcialmente, no del todo. Yo creo que el problema que tiene la OMS es que no tiene ninguna autoridad, es decir, ellos emiten una especie de dictamen científico, hacen una serie de recomendaciones, unas veces más claras, otras veces menos claras, y los gobiernos hacen con esas recomendaciones lo que les da la gana.
Pero dan la sensación de estar un poco perdidos.
Bueno,
también, ¿eh?
Querido Luis, pues aquí cuando el gobierno, y no quiero salvar al gobierno ni a este ni a ninguno concretamente de las críticas, pero prácticamente la Organización Mundial de la Salud estaba diciendo lo mismo que decía el gobierno aquí. Una señora se llamaba María Neira diciendo que era excesivo las precauciones, que no sé qué, que no se iba a dar pandemia. Yo eso se lo he oído al comité.
No, pero la OMS habló de pandemia.
Pero a mitad de febrero.
No calificó de pandemia la epidemia hasta un determinado momento.
No, pero mucho antes. O sea, vamos a ver, no, seamos serios. Si queréis, ahora luego os miro exactamente la fecha para no improvisar, pero yo creo que a principios del mes de febrero, a mediados de febrero. Yo
antes
creo,
que en España sí.
Bueno, a finales de febrero ya la OMS advirtió del riesgo de pandemia. Otra cosa es que los gobiernos, empezando por el nuestro, no se lo tomarán en serio, y de ahí las manifestaciones del 8M y todo lo que queráis. Pero con bastante antelación, no te diré un mes, pero casi, la OMS ya había hablado de pandemia, ¿eh? Vuelvo a repetiros que os miraré el dato para no improvisar.
Sí, pero si el problema, Luis, que yo te lo he entendido perfectamente, es, por ejemplo, dices... ¿Cuándo se calcula que la gente puede ir a un cine y sentarte en una butaca con otra persona desconocida al lado? ¿Cuándo se puede ir al teatro? ¿Cuándo se puede ir a un espectáculo, al circo, al fútbol? Eso no se sabe, nadie lo puede saber.
Nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
Pero habrá que empezar a estudiar, dice, cuando vaya a salir la gente, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Claro.
Y además tampoco tienen claro si se va a poder hacer de manera homogénea en toda España, o si en algunas comunidades sí, porque parezca más controlada la epidemia que en otras. Quiero decir, en este momento todo es terreno especulativo, y por eso los mensajes se entienden tan mal. Pero bueno. Tenemos que hablar de... ¿No sabéis el éxito que está teniendo la adaptación radiofónica de Qué grande es el cine?
Qué bien.
Pero vamos, tremendo, ¿eh? La gente...
La gente le entusiasma volver a eso.
Claro. A ver, hombre, vamos a ver qué les ha parecido el testigo de cargo.
Bueno, pues es que el problema está, ¿sabes? Es que ha habido tal aluvión de emails, y además cortitos, como yo les pedía para que yo me pudiera hacer algo, que ahora no sé cómo gestionar tanta información. ¿Me podréis decir? O sea, porque por una parte no quiero frustrar a los oyentes y por lo menos citar sus nombres. O sea, que tengo que hablar de Antonio Monzón, de John Ruiz Rodríguez, de Alex Gutiérrez, de Javier Álvarez, de José Bilbao Causo, de María Jesús Madrid, de José Luis González, de Josep Buch, de Eduardo de Franco García, de Miguel Ángel Torralba, de Cristian Coello, de Fernando José Bote, de Conrado Reviriego, de Carlos Alberto Gavilán, de Loreto Fernández de la Puente, de Luis Fernández, de José Antonio Monge, de Rubén Folguera, de Jesús Ibáñez, de Jaime Lozano, de José Antonio Martín Vela, de José Francisco Gómez. Es decir, una enorme cantidad de si casi leo, aunque sea un párrafo de cada uno, pues claro, ya se acabó el programa.
Pero tú por lo menos tienes ese acceso. Yo, gracias a mis hijas, les puedo decir al famoso hematocrítico, ¿te acuerdas, no?
Hematocrítico.
Hematocrítico, y a Noel Ceballos y eso, que por supuesto que van a venir aquí, porque tú te pusiste como dices, bueno, ya veremos, no, vamos a verlo, porque esos señores son cowboys, y me gustaría cuando esté bien que vengan los directores también de San Sebastián, que son unos tipos que nos siguen. Hay gente que nos está siguiendo y que yo creo que son los que tenemos que transmitirle esa fuerza que tiene este programa, que no sé por qué se está transformando desde hace en un mes y pico en un motor que no sabría explicar muy bien qué es, pero eso, y mandarles a Noel Ceballos y al hematocrítico, que están haciendo mucho por eso, y a mi amigo Ortega, que también es otro, que uno de los que yo creo que ha levantado este programa, el Ortega, porque joder, tantas veces lo dice en la radio y además en la SER, donde él colabora, que tenemos una gente, bueno, ¿cómo era eso? Que no nos la merecemos, ¿no?
Ay, es que yo creo que ha coincidido también el tema de la nostalgia maravillosa, sí, de qué grande es el cine, con un tema de confinamiento que también favorece el hecho de que la gente tenga más tiempo, ¿no?
Sí, bueno, hay que mucha gente, por ejemplo, Juan Carlos Ortega con nosotros, y opina prácticamente las mismas cosas, porque este es un programa, el otro día lo decía no sé quién, porque ya no lo llevo yo, que está por encima de las ideologías, y eso me gustó, coño. Es verdad, lo más importante no son las ideologías, son las ideas. Claro.
Está por encima de las ideologías y por encima del tiempo, porque la gente nos ve como unos venerables ancianos que hablan ya de sus batallitas, como cuando reúnen a los nietos.
Pero coño,
y le gusta además que hablemos de nuestras batallitas.
Verdad, Luis Alberto, como contaba batallitas Ortega cuando vino, claro.
Bueno, eso es así. Claro. Bueno, de todas maneras, os tengo que decir que también está sirviendo para que mucha gente se reencuentre con el verdadero y genuino que grande es el cine, porque claro, como están en YouTube y en Internet, casi todos los coloquios que mantuvisteis, pues la gente lo que hace, muchos lo cuentan, muchísimos de los oyentes que he citado, lo cuentan, que van al coloquio, que ven ahí mucha más gente.
El otro día, precisamente, en un YouTube me encontré con La vida privada de Sherlock Holmes, que estábamos Eduardo, José Luis, sí. Prada. No sé si estaba Prada también, y un cuarto.
Y estábamos en desacuerdo, tú y Prada por un lado y Eduardo y yo por otro, ¿te acuerdas?
Sí, que yo no es la
a los que nos gusta la película que a los que ponéis reparos a la película.
Bueno, vamos a hacer una cosa para que sea justo y equitativo y para que los oyentes tengan su cuota de protagonismo. He enumerado los emails que han llegado hablando de testigo de cargo por números, del 1 al 47. Entonces, cada uno de vosotros decís un número, yo voy y leo un parrafito de cada uno de ellos, y así por lo menos tres opiniones quedan consignadas, y además con ese criterio aleatorio que vosotros vais a establecer. Así que, García, un número.
Yo, el número pi.
No, el número pi, ¿cuál es? ¿El 14, el 16?
El 14,
16. O sea, ¿pero qué quieres? ¿El 3?
El 3, venga.
Pues venga, el 3 se llama Jesús Bilbao Casuso, y dice: quiero comentarles brevemente, como ha pedido don Luis, lo feliz que me hace volver, entre comillas, a qué grande es el cine. Programa del cual no me perdí ni un segundo en televisión. En cuanto al testigo de cargo, decirles que, tras mi cuarta visión de ella, la he disfrutado más que Garci viendo Casablanca. La presentación de Lawton y su prole me hace reír mucho, el juicio es impecable, y como casi todo Wilder, me quedo con ganas de más película.
Qué bien.
Por cierto, ¿se dice Wilder o Wilder?
Wilder es alemán, Wilder, ¿no?
Sí, no, Bilder. Como era austriaco, Wilder, ¿no? Bilder, pero de todas maneras luego ya en Estados Unidos seguro que dijeron Wilder.
Decían Wilder.
O sea que,
Wilder,
o sea que se puede decir de las dos maneras.
Sí, alemán es Billy Wilder, ¿no?
Eduardo, di un número, del 1 al 47, que no es el 3.
14.
Espérate, 14.
No, 3, 14, 16.
Tengo que atrás al 14. Sí. A ver, Loreto Fernández de la Puente. Fíjate qué escueta. Dice: mi aportación, dejo fuera mil cosas. Uno, no recordaba el final del todo. Sabía que era sorprendente, pero la última sorpresa no la recordaba. Chapó. Dos, todo es bueno, pero destacaría que es una película en la que el mejor de todos es el aparente secundario. Sin Charles Lawton, ¿creen ustedes, y me encantaría que el señor García nos diera su opinión al respecto, que la película tendría la fuerza, el punch que tiene?
Muy bien.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Absolutamente de acuerdo.
Contestadle.
Hombre, claro, sí, claro. Es que el personaje es el personaje de oro de la película. Lo que pasa es que para que ese personaje esté tan bien, la gente tiene que confiar en que Tyrone Power es un personaje como lo que transmite.
Eso es.
Claro,
lo hace muy bien también Power.
Es Tyrone Power.
Además que se resistió como gato panza arriba. No quería rodar ni esa ni ninguna película. Atravesaba un periodo depresivo enorme. Y estuvieron manejando 200 intérpretes hasta que le convencieron con un muy sustancioso contrato y una participación en los beneficios.
La noche de sábado, cuando es tres años anterior, ¿no?
El otro día os dije que cuando se estrenó en la avenida estuvo Tyrone Power, me lo confirmó Enrique Herreros, y murió como dos semanas o escasas o cuando le dio el infarto. O sea, que él estuvo en el estreno en la avenida, uh-huh. Y fíjate el impacto que causó, sobre todo en España y en Madrid, es decir, sí, con lo famoso que era, ya lo hemos visto, era del nodo, el estreno, está rodando, ¡bum! Y se ha quedado, fíjate, y estaba muy bien como actor. Es que la película, Billy Wilder tiene unas obras maestras que son como no tan famosas con las habituales, pero esta es una obra maestra portentosa, igual que Cinco tumbas al Cairo, que es otra película donde el equivalente de Charles Laughton lo hace Erich von Stroheim, que hace de Rommel, y es otra maravilla de película, pero claro, esto cuesta tiempo ir metiéndose esas películas una detrás de otra, pero vamos a intentar tocar, como esto va a ser una reclusión muy larga, tocar muchos directores y muy buenas películas.
Bueno, y ahora hablaremos, después de la segunda canción del programa, hablaremos nosotros de esta película, pero nos queda una intervención más. Tienes que decir tú un número del 1 al 47, Luis Alberto.
23.
23, vamos a ello, 23, anda que lo podéis poner más fácil. Pues Jaime Lozano. Dice lo siguiente: salvando las distancias, veo importantes paralelismos entre Billy Wilder o Wilder, el mejor, y el mejor Blake Edwards. Aunque este se prodigó en demasía en comedias de calidad dudosa, no podemos olvidar que junto a Wilder, de Días sin huella, Blake Edwards tiene la otra mejor película dramática americana sobre el alcoholismo, con permiso de Living Las Vegas, que es Días de vino y rosas. Sí, y que incluso sus películas más graciosas, como El Guateque, tienen un cierto pozo de amargura y de melancolía que comparten otras dramáticas como Dos hombres contra el oeste, y esa mezcla de drama y comedia con amargura coinciden en ambos cineastas, en Wilder y en Blake Edwards, dice él. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, yo creo que está bien la comparación, sí, efectivamente.
Siempre de discípulo a maestro, ¿no?
Quizás. Desde una aproximación distinta, ¿no?
Es una película también muy hitchcockiana. Te recuerdo, es el mejor Hitchcock. Esta película es mejor que las que hizo Hitchcock de...
Te sigo de cargo, es totalmente Hitchcockiana.
Pero es mejor que la de las que hizo él con Gregory Peck, ¿te acuerdas?
El
recuerda.
El proceso Paradise. Y todos los que le hacían en esa cosa del mundo de los juicios, esta es mucho mejor. Pasa que coge el espíritu de Hitchcock, lo inesperado continuamente, y luego tiene un guión prodigioso. Lo que tiene la película es un guión que te va envolviendo, pero poco a poco, cuando parece que acabó una escena, no, ¡bum!, baja por la escalera, con eso que anuncian ahora para subir las escaleras, que no suban, ya estaba entonces. Sí, los puros, el momento, cómo guarda el licor, la secretaria suya, que era su mujer, que es la novia de Frankenstein.
El Salache.
Todo, el otro personaje también. Pero Eduardo, yo por eso le decía el otro día, háblanos, y que es un testigo de cargo, exactamente. Eso es como
bueno, el testigo de cargo, de alguna forma, es el testigo decisivo de la acusación, es decir, el testigo sobre el que pivota la justificación probatoria que va a lograr la condena de alguien.
Es la de todas maneras, ¿no? Eduardo, corrígeme.
Lo que pasa es que el título es Witness for Prosecution, ¿no? O sea, testigo de la acusación, ¿no?
Eso es.
Y aquí lo ha traducido por testigo de cargo, testigo de acusación, ¿no? El testigo en el que... Por ampliar un poco más
esposa la mayor.
Es decir, el
testigo del que no puedes prescindir. Esta semana ha habido una noticia para mí muy impactante, que es la resolución de la apelación contra la sentencia condenatoria del cardenal Pell en Australia. Y el Tribunal Superior de Australia ha dicho claramente que no había pruebas suficientes con respecto a él, ¿no? Y es que se nos está olvidando la importancia en España, sobre todo, de la presunción de inocencia. Esta es una película muy, muy compleja desde el punto de vista legal. Y hay una frase fantástica de Charles Laughton cuando con con verdadera amargura le dice a Tyrone Power y a Marlene Dietrich, han hecho ustedes mofa de las leyes de Inglaterra, ¿no? Porque él es un hombre de ley. Y además cuando le dije, ¿por qué no se confió en mí, ¿no? A ese respecto, ¿no? Y yo creo que aparte de sus valores intrínsecos, que son extraordinarios, yo coincido con José Luis, el guion es extraordinario. Esta semana he tenido la curiosidad de volverme a leer el cuento de Agatha Christie, la obra de teatro, que la tengo en casa, y compararlo con la película. Y el trabajo de Wilder y de Kurnitz con respecto a la obra de teatro es prodigioso.
Es que es floja, tanto el cuento como la obra de teatro no son buenas.
Mantienen la trama, pero sacan el personaje de Lanchester, cambian radicalmente la psicología del personaje de Charles Lofton, manteniendo la trama de arriba abajo y la estructura teatral, porque es una película muy teatral.
Está más basada en la obra de teatro que en que en el cuento.
Y una cosa que nos parece a vosotros, que respiras Inglaterra en la película.
Absolutamente.
Por dos partes. Totalmente. Hay tres o cuatro planos nada más de exteriores, con los autobuses, Leyland, aquellos gigantes, pero respiras Inglaterra. Es algo muy
unido total.
Bueno, el trabajo de Trauner reconstruyendo Old Bailey y las propias habitaciones del abogado. Yo he estado en habitaciones de abogados y de magistrados en el Temple inglés y está fantástico. Hay dos películas que las reproducen extraordinariamente, que es esa y el chico Winslow, ¿no?
Sí.
Qué bueno ese chico Winslow.
Bueno, ahora hablamos de ello. Yo tengo varias cosas que comentar también y además que pueden abrir debates que han estado siempre latentes en este programa de una manera o de otra. Pero primero vamos a saludar a la Telefónica, que si no acumularemos un retraso ya absolutamente innegociable. Y la segunda canción, don Eduardo, ¿te acuerdas cuál era?
Sí, era una de dos.
No sabes el dilema que me creo, pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me enamoraré, como el perfecto estúpido que soy, de la mujer que tienes a tu lado. Encájame el directo que te doy, encájame el directo que te doy. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si puede ser, no creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantado verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un fakir. Que aquí no hay ni Desdémonas ni Otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevó a Caín aquello con Abel. Llevó a Caín aquello con Abel. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si puede ser, ¿de qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte dulce gas. Esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas cosas más. Que tu mujer me quiera no es tan raro, si piensas que a ti te quiere también. Lo más terrible es que lo ve muy claro, pretende no perderse ningún tren, pretende no perderse ningún tren. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si puede ser, una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de 20.
si puede ser que una de dos o me llevo a esa mujer o que los cinco nos lo montamos, si puede ser que una de dos o me llevo a esa mujer o entre tú y yo nos organizamos. No pudo ser. No pudo ser.
Cowboys de Medianoche es radio. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, pues una de dos. Mira, me viene bien. García, tú siempre has dicho, sí. Me acordé mucho de ti en esa película, siempre has dicho, y me gustaría que me aclararas el misterio, que una de tus escenas favoritas de esta película es la del monóculo. Pero hete aquí que en realidad hay dos escenas del monóculo. Él pasea el monóculo sobre la cara de Tyrone Power.
Es una prueba para saber si miente o no.
Y eso es. Y Tyrone Power no pestañea, y cuando le pregunta el procurador o el que hace de abogado asistente a Charles Laughton, ya
Solicitor,
le preguntas, ¿ha pasado la prueba del monóculo? Y ha dicho, impecablemente. Y sin embargo, después le hace la misma prueba a Marlene Dietrich, que reacciona de una manera claramente distinta a Tyrone Power, claro. Que no resiste para nada el reflejo del cristal sobre sus ojos, se levanta y cierra la cortina para evitar que le siga fastidiando con el monóculo. Y sin embargo, él también se fía y siempre cree que Marlene Dietrich le está diciendo la verdad. Por lo tanto, en uno de los dos casos, alguien no ha pasado la prueba del monóculo y, sin embargo, a efectos de guión, en los dos casos la pasa.
Sí, eso está muy bien.
Eso está bien visto, sí.
Bueno, pues aclaradme esta historia.
No, a él le engañan tanto él como ella.
Sí, bueno, pero entonces la prueba del monóculo, ¿cuál es?
Pues porque los otros eran muy listos.
Pero
se revela ineficaz.
Pero a mí el plano ahora, vista ahora, no, dentro de un mes o de un año te digo otro. A mí el plano inolvidable de esa película es cuando él pasea por el escaparate y está la señora probándose el vestido y él le dice que no, que se ponga
el sombrerito.
Y ese momento para mí es inolvidable. Tiene algo que ver, no sé con qué, con el mundo de entonces, cuando la gente veía escaparates por las ciudades en España, que se veían, veías a alguien que se probaba, pero esa es una imagen extraordinaria. Y ella después, está muy bien, esa actriz inglesa de toda la vida.
Y después lo une con cuando se sienta en el cine y tiene el mismo sombrero
fumando,
delante, claro.
Fumando, en los cines de Londres se fumaba.
Sí, es verdad, todavía lo hemos pillado nosotros, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero, y luego hay una segunda consideración, porque viendo también el coloquio que... Además, en el coloquio estaba Eduardo también, en el coloquio de grandes... Y tú también, Luis Alberto.
Yo estaba en testigo de cargo.
Yo creo que sí, que estabais.
Yo no me acuerdo, fíjate.
Me parece... No, yo con casi toda seguridad, pero no me quiero equivocar, mi memoria es frágil, pero juraría que estabais Miguel Marías, Eduardo y tú. Y entonces hay una cosa que yo no entendía de lo que decía Miguel Marías, y luego lo he entendido gracias a los oyentes. Miguel Marías decía que a él le parece que el final se pasa un poco. Es decir, que tanto giro y tanto tan rocambolesco, tanto barroquismo argumental, por decirlo de alguna manera, que le parecía que era una pasada. Y Eduardo no lo desmentía, en el coloquio de qué grande es el cine. Y entonces yo, cuando escuchaba eso, decía, pero vamos a ver, si es una adaptación de una obra de teatro y de una tal, que se cabren con Agatha Christie, pero no que no se cabren con Wilder ni con los guionistas de la película.
No, pero luego, está un poquito más...
Eso es.
La versión final.
Gracias a un oyente, que uno de los que han participado dándonos su opinión sobre la película, explican que en el relato... El relato se acaba cuando Charles Laughton tiene la conversación en el bar con la persona que le
mantiene
da las cartas.
Es que aquí se la juegan contando la situación, claro, por supuesto.
Eso es.
No, y el doblaje. La oyes la voz y ves que es la misma dobladora.
Sí.
La de las dos. Entonces, exacto, versión exacto. original no se nota casi nada. Porque
tuvieron además
está muy cambiada.
Tuvieron además muchísimos problemas para que tuviera un acento cockney, porque Dietrich hablaba el inglés arrastrando las R's, etcétera, y tal y cual.
Alemana.
Muy alemán. Y tuvieron un trabajo enorme en el que colaboraron absolutamente todo el mundo, muy generosamente. Pero incluido así, Noel Coward, ¿eh?
Sí, sí, pero así todo yo recuerdo cuando la vi, las varias veces que la he visto en cines, y el final es prodigioso. La gente se quedó muerta en la
Por supuesto.
No, es extraordinario
el final. Te quedas clavado.
Sí, yo creo que mejora bastante
y salía aquel señor diciendo, por favor, si les ha gustado mucho, no cuenten el final de
la película. No. Salía, bueno, en la versión que yo he visto el otro día, viene en la copia yo vi, sí. en voz en off, te pide, por favor, que no le cuentes el final a nadie.
Bueno, hay cosas fantásticas como cuando él juega con las píldoras, ¿no? Sí. Es un momento en el que su imaginación está intentando ver los recovecos de los interrogatorios, que son soberbios, ¿no?
Y el truco final con ella dice que se olvide usted el alcohol, ¿no?
Exactamente. Ese es un toque Lubitsch, ¿eh?
Hombre,
ese es un toque Lubitsch como la copa a un pino.
Está llena de toques
Lubitsch. Está el maestro de Wheeler, claro. Sí,
sí, de todas maneras, a mí la que me... puestos a elegir escenas, es verdad que hay escenas más emotivas o no, pero a mí la que me parece que es la escena de la película donde se la juega, porque tú puedes escribir una novela y mantener el equívoco y la gente no tiene el contraste visual. Pero la escena del bar, donde si tú te das cuenta de que estás... O sea, si tú te percatas...
La de la estación de Houston.
La de la estación, en la que yo creo que se puede contar porque estamos hablando para gente que ha visto la película, ¿no? Sí. Donde Marlene hace un papel que no es el de Marlene, sino que se disfraza y quiere hacerse pasar, y de hecho se hace pasar por otra persona. Si tú no cambias de actriz y la caracterizas de una manera muy distinta, pero no lo haces muy bien, el espectador te capta el truco y se acabó ya el efecto sorpresa de la película final. Y ahí se la jugaron. Y yo me quedé pasmado, porque digo, vamos a ver, que es que hay gente que puede decir, oye, que esta es disfrazada Marlene Dietrich. Y se
hay una conexión ahí en la película con otra película que a mí me gusta mucho, que es Berlín Occidente, donde el papel de Marlene Dietrich es, si no exactamente lo mismo, sí tiene que ver un poco con los antecedentes del personaje de Marlene Dietrich, ¿no? Que era alguien que era una amiga muy especial de Billy Wilder, ¿no?
Pero a ti, García, tú te lo hubieras jugado, tú como director hubieras arriesgado a hacer sin...
Eso pregúntaselo a José Luis, que es el director, yo no soy director.
Yo creo que sí, porque eso lo hacemos ya, a película vista, pero cuando estás metido en medio de la película no te da
Aparte
tiempo.
Aparte de eso que yo...
Porque te va
que
llevando eso... más adelante, y luego el impacto no lo esperas que va a venir por ese lado.
No, y que puede haber gente que lo intuya y que no pasa nada. Siempre hay gente que es muy lista para esas cosas, ¿no?
Sí. Hombre, yo, fíjate que yo cuando ya sabiendo que ese era el truco, además la estaba viendo con Miriam y Miriam me preguntaba, pero eso es un hombre, me decía, es un hombre disfrazado. Y yo me tenía que callar, pero yo sabía que no era un hombre, sino que era Marlene Dietrich. Pero
bueno, aunque sea un hombre disfrazado, también no sabes lo que pasa. Claro.
Bueno, claro, pero sobre todo que yo decía, pero vamos a ver, ¿soy capaz de identificar, sabiendo que es ella, qué es ella? Y claro, te quedas con tantas dudas que dices, ¿no?
Está además muy bien dosificado, con una extraordinaria elegancia, todos los detalles de las cartas, todo cómo se va engarzando para llevar a la decepción al espectador y al propio Charles Lofton, porque decepcionan a los dos a la vez, ¿no? Eso que es muy, muy, muy de Hitchcock, como habéis dicho. Es que el guión es extraordinario, absolutamente extraordinario.
Y visto ahora película terminada, cuando hacemos esta especie de conjeturas y eso, te das cuenta de que él, Tyrone Power, está excepcional. Porque cuando está con ella y está muy, ¿cómo está de bien? Porque además tiene una cara... tiene una cara que no puede ser malo. Le pasa como a Gregory Peck, no puede llevar bigote. Pues, si lleva
es
bigote,
el gran papel de él, yo creo, de toda su carrera.
Él está maravilloso, estaba en un momento...
¿Y cómo reacciona cuando, con el testimonio de Dietrich en el tribunal? Están los dos soberbios, ¿no? Porque los dos están actuando, y están actuando
en
público.
Te vas dando cuenta cómo entra la chica joven, poco a poco.
Sí.
Al principio no reparas en ella, luego ya vas reparando más. La chica jovencita. Claro, está muy bien toda la historia. Ahí él estaba asombroso, Charles Lawton. Bueno. Por eso hay veces en lo de la academia, de ahora que estoy escribiendo yo esa cosa de infravalorados y tal, ¿cómo este hombre no pudo ganar este año el Oscar? Charles Laughton. Es muy difícil que haya una interpretación mejor que la de Laughton.
Porque no ganó nadie, ¿verdad?, de todos los nominados. No,
era fantástico.
Él estaba, pero yo, corrígeme si me equivoco, pero a él lo nominaron por esta película como secundario.
Sí, claro, bueno, no va de protagonista, pero yo no sé quién lo ganaría. No tengo ahora como...
Pero vosotros, yo creo que ninguno de los nominados de esta película ganó
el
Oscar.
No, era como una película como eso que se decía entonces, comercial y eso, ¿no? Pero bueno... Es que no te puedes explicar, por ejemplo, Vértigo, que no, con La muerte en los talones, que no lo ganara Cary Grant. No, es imposible estar mejor que Cary Grant con La muerte en los talones. Pero bueno,
hay que ir a la publicidad, señores, del tercer servicio de Telefónica. Y justo después, García, te lo digo, aunque sé que lo tienes ya pensado,
ya la otra
tenemos próxima. Que lanzar la siguiente película.
Ya
así
te
que...
doy un dato, va a ser en color, porque venimos de una en color... Blanco y negro, color blanco y negro, ¿no?
Sí, pero anda que no hay donde elegir, solo con ese criterio. Bueno, don Eduardo, tercera canción del programa.
Bueno, esta es otra canción que a mí me gusta mucho, que además es muy de los años 80, que es también muy... es un canto a la amistad traicionada, a la mujer que aparece en la vida de unos amigos, que es que mira que eres canalla, ¿no? Y en la que uno de los versos de la canción dice: nos vamos al alfabil que reponen la huida, la de Sam Peckinpah con Steve McQueen. Y esta es una canción estupenda que a mí personalmente me sitúa muy, 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 muy en esos comienzos de los años 80, cuando íbamos a ver las películas al alfabil, todo ese mundo que había alrededor de Argüelles y todas esas cosas. Así que otra canción fantástica de Luis Eduardo.
Pues escuchemos.
Eso no se hace a quien te quiere bien. Colegas tanto tiempo y ahora te fugas con esa mujer. Que soy el Tony Tronco, a mí no me vas a enrollar. No hay nada como piltra en soledad. Juro que no te creo. Te estás quedando conmigo, ¿verdad? Que te has enamorado. Si eso no le pasa ni a un colegial. Mira que son muy raras, que para ellas el amor es lo que hizo Dalila con Sansón. No te lo pienses dos veces. Haz lo que te pida el alma. Puede que cambie tu suerte. Mira que eres canalla. La taquicardia, el miedo. ¿Cuántos momentos de pasarlo mal? Fue una carnicería aquella guerra por la libertad. ¿Qué quieres que digamos? Charlie ni te quiere ver. Solo me ha dicho que te folle un pez. Después de todo aquello, de estar entre la espada y la pared, ¿cómo olvidar de pronto aquellos años en Carabanchel? ¿Cómo has caído, Luis, si tú eres un sentimental? Serán los malos rollos de la edad. Yeah. canalla. Seguro que tu Elisa es oro puro, macizo y legal. Molan sus ojos verdes, no es cachondeo, que son como el mar. Lo que sucede es que aunque tenga un ojo a lo My West, no es fácil que sigamos siendo tres. Tú sabrás lo que te haces. Y ahora me voy con Charlie al alfabil, que repone la huida, la de San Peckinpah con Steve McQueen. Probablemente luego iremos a eso de las 10 a ver al aute que hay nuevo en el play.
Bueno, Garci, ha llegado el momento.
Bueno, pues he elegido una película, te he dicho un color, ¿no? Os he dicho del último gran clásico vivo que tenemos y que se llama Clint Eastwood, y he elegido pues probablemente una de sus mejores películas, que es Los Puentes de Madison, que es la mejor comedia, yo creo, romántica que se ha hecho en el cine.
¿Por qué dices comedia? ¿Tú crees que es comedia? ¿Es
sí, un comedia drama romántica? Bueno, comedia dramática, romántica. Es una película romántica.
Mira, esto a tu amigo hematocrítico le hará muy feliz, porque dice que una de las cosas en las que siempre nos atrancamos es en la clasificación de los géneros. Sí. Tú dices que es comedia y yo creo que Los Puentes de Madison no tiene nada de comedia.
¿Volvemos al apartamento?
Sí, hay una parte distendida, bonita, cuando él hace las fotos, cuando cenan, cuando bailan. Es una comedia romántica. Eso se llamaba antes así. Hay comedias locas, comedias disparatadas. Yo creo que, por ejemplo, desde una comedia romántica grandiosa en el cine es Vacaciones en Roma. Y tiene ese punto de melancolía y de tristeza y de dramatismo como tiene esta. Hay otra muy buena de Henry King que se llamaba ¿cómo se llamaba esa? El amor es la colina del adiós. Se llamó aquí, con William Holden y Jennifer Jones.
O Ariane, ya que hemos hablado de Billy Wilder, ¿no?
Entonces, esta retoma todo ese cine clásico, y desde hacía muchos años no se veía por estas pantallas una película tan redonda, tan maravillosamente filmada e interpretada. Yo creo que, en particular, por ejemplo, hablábamos antes de actuaciones. Yo creo que lo que hace la chica, la protagonista, Francesca Merrill, es la mejor interpretación que yo recuerdo en muchos años. O sea, yo tengo que echarme muy atrás, irme a los 90 para ver algo. No lo recuerdo. Yo creo que si tuviera que elegir una actuación de mujer o dos, sería ella. Es perfecta, porque está sensual y esposa, que es muy difícil a la vez. Es una ama de casa, pero además tiene el atractivo que vuelve a recobrar, que parece que había perdido cuando vino de Italia y la conoció este chico, el soldado, y se casa con ella y se porta muy bien y tiene unos hijos. Pero de repente hay como una especie de primavera que vuelve a revivir cuando está en la bañera. Hay momentos mágicos. Y él está extraordinario. Otra de las injusticias que nunca le da el premio Oscar a Clint Eastwood.
Es cierto.
Y es un actor fantástico. Hay escenas maravillosas, ese semáforo ha quedado en la historia del cine. Mientras diluye la mano de ella, que va hacia la manilla, debe abrir la puerta.
Es un dominio del tempo, una secuencia
sentimentalmente suspensiva, sí, increíble.
Bueno, no adelantemos nada tampoco para el que no haya visto, pero creo que la gente que vea esta película tranquila ahora, en este periodo de que estamos confinados, va a encontrarse con una historia de amor de una potencia, de un tamaño excepcional.
¿Tú crees que es de la mejor película de Clint Eastwood? O estaría entre las tres probablemente, ¿no?
Es que Clint, como los grandes maestros, no tiene mejor película, tiene mejores películas, no tiene una sola. Tendría que poner, por ejemplo, yo metería Million Dollar Baby, metería Sin Perdón, El Jinete Pálido, Josie Wells, metería esta, El Aventurero de la Medianoche. Es que incluso una que se llama Espacio, Cowboys del Espacio, me parece que es maravillosa. Bueno, es que tiene muchas películas.
O Mula, duda, entre las últimas, por ejemplo.
Pero sin
¿no?
duda estaría entre las tres grandes películas. O ya va en gustos personales. Yo tuviera que elegir una película, si yo fuera él, yo elegiría esta. Es que se han hecho películas de muchos géneros y muy buenas, pero hacía mucho tiempo que no se hacía una obra romántica con esta enorme categoría, ¿no? Igual que cuando hablas en literatura y dice, hace mucho tiempo que no se hace un Madame Bovary o que no se hace una obra como La Regenta.
Una obra maestra redonda.
Sí, pero es que hacía mucho tiempo, ya te digo, que tuvieras esa sensación al final como tenías en Vacaciones en Roma, cuando ella está saludando a los corresponsales, incluidos los españoles, y ella dice, todas las ciudades que he visto en mi vida son extraordinarias, pero Roma siempre estará por encima de ellas y tal, y hay unos planos de él y de ella que se miran y él no puede decirle, y le pasa las fotos aquellas con ella pegando garrotazos y con la guitarra y tal, que te quedas asombrado de decir, joder, cómo, qué calidad humana, claro, era Dalton Trumbo escribiendo y William Wyler dirigiendo, y al final se queda solo. Ese traveling que va solo Gregory Peck, que se le ha fastidiado la vida, la historia de amor que ya no la va a tener y que era lo mejor que le hubiera podido ocurrir, y se va a enfrentar otra vez, pues eso, con las partidas de póker los lunes por la noche, la corresponsalía, joder, es algo tremendo. Y eso lo ha captado también Clint Eastwood, que es un clásico, es el último director clásico que tenemos, el que está cerca de John Ford y de Raoul Walsh y de Wellman y de todos estos.
Una pregunta sin destripar el argumento, por supuesto, porque estamos en la fase previa al visionado de la película, pero siempre me ha intrigado y os lo pregunto. Si vosotros hubierais querido, esa es una historia de amor, que no vamos a contar en qué consiste, cuya protagonista mantiene en secreto y, sin embargo, deja rastros suficientes para que deje de ser secreto después. ¿Vosotros eso lo habréis hecho?
Bueno, que hablen ellos.
De dejar rastros, dices.
Sí, cuando los hijos se enteran de todo.
Claro.
Pero en la vida o en las películas, porque son dos cosas distintas.
Bueno, claro, pero es decir, al final es verdad que ella hace una apuesta por la vida familiar, etcétera, y entonces.
Bueno, también les deja dicho, esta también fue vuestra madre. Es la que habéis conocido y también le pasó esto. O sea, que al final los hijos lo entienden, ¿no?
Entienden, sí, porque sí, es un detalle de humanidad, claro.
Claro, lo entienden, porque además el tipo era fantástico también.
Es que le da una fuerza dramática el hecho de que esa sea una historia que está siendo vista a través de los ojos de los hijos cuando descubren algo que desconocían absolutamente, y le da un dramatismo. Porque
yo creo que precisamente eso le da más interés a la película, sí, que lo que sepan los hijos.
Oye, qué bueno las notas de piano del propio Clint Eastwood en esta película.
Yo creo que es clave, es decir, el punto de vista de la película lo da precisamente esa introducción.
Fuente de Madison County.
Y decidme una cosa, el cuento en el que está basado, que es un cuento breve.
No, es una novela.
Es una novela entera. Sí, yo creía que era un relato.
No,
muy larga, pero es una novela.
¿De quién es?
Se llama como. No me haga mucho caso ahora porque tengo que mirarlo. No, es algo así. Estuvo durante, yo creo que casi 2 años, número uno en la lista del libro más vendido del New York Times. Por eso se pegaron por ella Clint Eastwood y Spielberg. Spielberg la
y
quería
Pollack.
Hacer.
¿Eh? Y Pollack.
Claro, y la querían hacer con Robert Redford. Pero este la cogió para él y para dirigirla a él y actuarla a él. Pero, ¿cómo se llama? Sí, hombre, ahora.
Yo estoy buscando. Y luego siguió escribiendo bestsellers también.
pero yo no he leído nada. Se lee muy bien. Se lee como una novela de Hemingway. Porque yo, sí, la primera que he leído en inglés, de arriba abajo, me interesó mucho, porque la compré yo ahí.
Robert James Waller.
Waller.
Y decime una cosa, ¿y la película es fiel a la novela o también como en testigo de cargo?
Está muy bien estructurado el guión.
Pero no varía el final ni se inventa nada.
La historia de un tipo que trabaja como... en una cadena de estos de internacionales, del American Biography, cosas de esas, ¿no? Y en la historia que va haciendo fotografías y para en una especie de granja pequeña donde has visto a la familia y tal, y le pide esto, bueno, y es la misma historia.
Yo creo que el libro es fácil de adaptar, pero tiene un problema que lo supera Eastwood, ya lo ha dicho José Luis y lo estáis diciendo todos, que es el tono. Como el tono de los actores, ¿no? El tono de la película es muy difícil y lo capta perfectamente. En sí, lo que es la estructura de la película, yo creo que el libro es, hombre, fácil. Por lo menos una aproximación relativamente fácil, ¿no? Pero el tono es donde no te puedes equivocar, ¿eh? De igual forma que, por ejemplo, es mucho más complicado estructurar Memoria de África sobre el libro de la
Sartre,
¿no? Que es otra gran historia de amor. Y ahí el trabajo que hizo Pollack con los guionistas es fantástico, porque era muy difícil poder estructurar unitariamente la historia de la Blixen en Kenia. Aquí es más fácil lo que es un poco la trama argumental, pero el tono es muy difícil, dar con el tono es muy difícil y llevarlo a imágenes es mucho más difícil, y Eastwood lo borda, ¿eh?
Sí, bueno, es que la de Memoria de África, además hay un triángulo, porque el marido, el conde este, von Bismarck, no sé cómo se llamaba.
Sí, Blixen.
Ese estaba fantástico también.
Bueno, es que ese es una lástima que no, porque se inspiró en el Hemingway para la vida de Francis Macomber, que es uno de los mejores cuentos de Hemingway, y es un personaje extraordinario. En la película no sale muy bien parado, pero es un personaje fantástico, y estaba muy bien Brandau.
Sí, pero en cambio en sus memorias, en París era una fiesta, sí habla de él, y habla muy bien, y habla de ella, claro, de Karen Blixen, y habla del marido... Y habla de eso, de que escribió maravillosas historias que nadie había escrito sobre África como ella, como era el marido, en las copas que se tomaban juntos en el Hotel Ritz, y hablan muy bien de ello, de la baronesa y de él. Entonces la película lo recoge muy bien, porque también estamos ahí otra vez con Meryl Streep, que es una actriz fantástica. Todavía está mejor en Los puentes de Madison, porque aquí habla incluso cuando lo hablaron aquí, tuve una granja en África junto a las colinas de Gongo, ¿te acuerdas? Le hacen el tono hombre, ese como
claro, ahí al revés de Dietrich le fuerzan el acento germán, bueno, ya era danesa, ¿no?
Bueno, a ver qué les parece a nuestros
es una
amigos,
gran elección
Puente de Madison, que vamos a volver a verla, yo por supuesto también. Además me apetece, son de esas que empiezas a verla y sigue.
Sí, señor.
Pues queda inaugurado, entonces ya se
nos queda. Permitidme que recomiende un libro que a José Luis y a mí nos gusta mucho, que es Las conversaciones con Billy Wilder de Cameron Crowe, publicado en Alianza Editorial. El que no lo haya leído, que lo lea, porque es de los grandísimos libros de cine sobre los que se aprende sobre Wilder y sobre el cine. Es un libro fantástico, estupendamente bien editado por Alianza.
Oye, aparte porque es de un cineasta a otro cineasta. Además
de Cameron Crowe, claro.
Bueno, antes de escuchar...
Y tienes que sortear el libro, ¿eh?
Eso es lo que ahora mismo lo voy a hacer, porque ya los tengo numerados a todos, y ahora una manera inocente en la que vosotros digáis, me dice un número y ahora mismo decimos quién se lleva el premio. Así que, por ejemplo, tú mismo, Eduardo, di un número, del 1 al 47.
32.
A ver, número 32. A ver, aquí está. José Francisco Gómez, que además ha mandado un email que me hace mucha gracia y que os gustará, muy brevecito, que dice: voy a resumir mi correo al máximo. He visto Testigo de Cargo. ¿Lo has visto en versión original o doblado? Doblado. No, tú no has visto una cosa, tú has visto una cosa que se parece al Testigo de Cargo. Y es que al ver al señor Charles Laughton doblado, debería acarrear pena de cárcel. Que no estoy bien.
Parece que lo he elegido yo deliberadamente.
Bueno, pues sí, para que veas. Pues
un poco penal.
Pues José Francisco Gómez... Yo la he visto en versión original. Hemos hablado maravillas, pero te voy a decir una cosa. El doblaje es muy bueno.
Es un placer de la época, ¿no?
Sí, muy bueno. El de, en particular, el del autor es muy bueno. Me parece que era Paco Sánchez, que es el que dobló a Brando en El Padrino. Pero muy bueno el doblaje. Hombre, claro, lo que pasa que hay unas cosas que tiene la atmósfera que recoge el sonido directo, los titubeos a veces, que es una maravilla, ¿no? El autor. Pero en verdad está muy bien el doblaje de esa película.
Oye, y La Noche del Cazador es anterior, ¿verdad? Testigo
mucho
de
antes, sí.
Esta fue la última película de Lofton, si no recuerdo
debe
mal.
Debe ser
¿no?
tres ¿Cómo años tú anterior a una cosa así, ¿no?
Que José Francisco...
Yo no sé, yo creo que es más... No, yo creo que la de...
La que dirige La Única.
No, la de Otto Preminger. Es después, ¿no?
Advice and Concept, sí, Tempestad.
Sí, porque está en el 58.
57, sí,
posterior. Sí, que era la última interpretación.
No, no, y la otra, no, la otra la dirige él, la que has dicho tú, La Noche del Cazador.
La Noche del Cazador la dirige Charles Lawton y claro. No tiene éxito, parece. ¿Eh?
Nada, ninguno. Es una película
complicada para el público normal, ¿eh?
Bardo,
una,
que te publica,
una película tiempo. Interesantísima.
Luis Alberto, que te quedas sin tiempo para el poema.
Bueno, oye, el libro habrá que pedírselo a los amigos de Notorious esta vez, porque yo creo que tienen un universo Billy Wilder, si no recuerdo mal.
Bueno, pues José Francisco Gómez lo que tiene que hacer es mandarnos su dirección, que la que ganó el...
Vas tomando nota, ¿no?, de los anteriores.
Sí, lo único que...
Porque yo debo un libro.
Les quiero pedir...
un hombre muy deportivo, ¿os acordáis? ¿Cuánto queda, José Francisco?
A los ganadores les pido un poco de paciencia por el confinamiento, que no es fácil. O sea, que no lo recibirían inmediatamente, aunque queda consignado y tan pronto como recuperemos la normalidad.
Tú me estás apuntando para decírselo a Alegrete y esto en los libros, como el del universo Billy Wilder, el universo Lubitsch. ¿Cuál era el otro?
El otro es los amores difíciles.
Eso es, pues eso. Hay que ir viéndolo.
Pues venga, vamos a al último saludo de esta noche a Telefónica y a la última canción, don Eduardo.
Bueno, yo creo que la escogió José en algún momento, pero es una canción para mí inolvidable, que es las 4:10, ¿no?
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa. Yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto, es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta. Calla, que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las 4:10.
¿Esta fue la que tú escogiste, García? No me acuerdo.
Pues en algún momento la ha programado José Luis.
Y además mítica, os dijo una mítica cosa que no sabía mucha gente, que en la letra dice, fue en aquel cine, ¿te acuerdas? Una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una Casa Blanca entonces, TBC. El cine era el Montera, que os lo dije.
Lo dijiste, sí.
Porque era por la mañana, donde va la pareja. Fue en el Montera, ¿te acuerdas? Una mañana, este del Edén. Y aquí él metió, fue en aquel cine. Pero al principio era el Montera, cuando
está muy bien. Lo vi. Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, hay que dedicarle a Conchita Camani el poema
a
de
Conchita,
cierre.
Conchita, con mucho cariño en su confinamiento, como todos, un poema que además acaba de musicar ahora Gabriel Sopeña y lo va a interpretar Loquillo, porque es un poema que le gusta mucho al loco. Se llama Marta y María y es también una historia de amor. A ver qué os parece. Me gustan más las chicas como Marta, en plan hiperactivo, preparando voluminosas tesis doctorales y al tiempo trajinando en la cocina, que las Marías de turno, contemplando sin dar golpe a sus ídolos, abyectas, silenciosas, mitómanas y cursis. Pero esa afirmación no es para siempre. Han cambiado las cosas en el campo de mis predilecciones femeninas. Justifico ese trueque con un cuento. Marta y yo discutimos agriamente porque yo no acababa de encajarle un anillo en el dedo y ella estaba loca perdida por casarse. Habíamos estado sin hablar un par de meses que había yo empleado en cavilar cómo salir de aquel embrollo. Había que transigir, me dije, y compré un ramo de rosas frescas de color pasión, además, claro está, de los anillos, y sin llamada previa me planté en su casa dispuesto a complacerla. Toqué el timbre. Me abrió un amigo suyo al que acudía en busca de consejo cuando las cosas no iban bien, y que ella aseguraba que era homosexual, aunque yo nunca me tragué esa bola. De modo que al presunto gay le di con el ramo de rosas en la cara, y tan furioso al menos como Orlando después de descubrir lo de Medoro, pisoteé las flores sin piedad, arrojé los anillos por el hueco del ascensor, era un noveno piso, y me volví sin más a mi guarida. Fue un momento crucial en mi existencia. Dejé de interesarme por las Martas hiperactivas y convencionales y empecé a valorar a las Marías, tan aleladas, místicas y ascéticas, que no quieren casarse ni engañarte, sino morir de amor entre tus brazos.
Muy adecuado para los tiempos que corren.
Bueno, no sé, para viernes,
uno de los episodios de los evangelios.
Sí, pero con una lectura que no es muy ortodoxa, por cierto.
No está mal. Pero sirve como ejemplo la tipología de María y de Marta, ¿no? Para el poema.
Bueno, pues, señores, ha sido un auténtico placer, don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis García. Muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos oyentes, por supuesto, gracias también. Y hasta la semana que viene.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.